Estamos en la semana de conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, del campo de torturas de concentración nazi, que ha organizado el Yad Vashem de Jerusalén, el centro de la memoria del Holocausto. El rey Felipe VI ha participado junto a otros 40 jefes de Estado. Lo sabemos casi todo de aquellos campos de concentración. Bueno, desde luego se ha llevado a la dramatización, se ha llevado a la literatura, se ha llevado a la televisión, al cine. Se ha querido reproducir, pero posiblemente por mucho que queramos reproducir la tragedia, la crueldad, la maldad, no alcancemos. No alcancemos a lo que en realidad fue. Quedan pocos supervivientes del Holocausto, lógicamente, pero algunos sí, y felizmente casado, bien de salud, caminando, conduciendo y viviendo en su tierra prometida, que es Israel. Yo les hablo de Jacobo Drachman. Jacobo Drachman, polaco de nacimiento, a los 5 años de edad, con la ocupación nazi en Polonia, vio cómo llegaban los nazis a su casa y se los llevaron a un campo de concentración. El resto, permítanme que se lo pregunte a él. Don Jacobo, buenos días.
Muy buenos días.
Señor Drachman, bueno, habla usted muy bien español porque vivió 20 años en Uruguay, ¿verdad?
Sí, señor, en el mejor país del mundo.
Señor Drachman, en su memoria está aquel día de 5 años en el que tocaron la puerta y les gritaron: judíos, tenéis 3 minutos para salir.
No solo en mi memoria, lo recuerdo todos los días porque me dejaron, lo que se dice, fuera de todo. Sin mi ropa, sin mi juguete, sin mi nada. Estaban comiendo y entraron unos señores polacos con alemanes y preguntaron si aquí viven judíos. Y por supuesto vieron que éramos judíos. Dieron 3 minutos para salir. Así como estamos. Vivíamos en el tercer piso y dijeron, o por la ventana o por la escalera. Lógicamente bajamos por la escalera y no directa, y ya estábamos en la calle, lo que se dice. Y había mucha gente, sí.
¿Y les dejaron en el gueto de Varsovia?
No, en el gueto de Lodz.
Ah, de Lodz, sí.
De Lodz. Los encerraron ahí, estuvo 4 años y algo. 4 años.
Aquellos 4 años para un niño de 5, que crece hasta los 9, ¿cómo eran? ¿Se podía mover por el barrio? ¿Tenían alimentos?
Alimentos no. Vivíamos racionados, con muy poca comida. Solamente los que trabajaban recibían un papel, así, un permiso para más comida. Y mis padres trabajaron, mi mamá y mi papá, en una fábrica. Y así nos fuimos acomodando. Fue muy dura la cosa. 4 años encerrados. Lo único que yo tenía era, lo que teníamos era un cuarto con poca luz, frío. El invierno polaco es bastante frío. Y yo iba a estudiar, estudiaba Biblia, Torá. Me mandaron a un rabino y después el rabino se murió y yo quedé suelto. Cuando quedé suelto, recorrí el gueto y vi lo que era y tremendo.
¿Cuándo, al cabo de 4 años, les deportaron hasta Auschwitz-Birkenau?
Auschwitz-Birkenau, es cierto.
Con sus padres, ¿sus padres sobrevivieron al...?
Si nosotros pertenecíamos a la fábrica. Y nos, 500 personas en varios vagones, y llegamos, que teníamos que viajar a Alemania a seguir la producción allá. ¿Qué es lo que pasaba? A un judío primero lo mandan a Auschwitz. Y llegamos a Auschwitz, a Birkenau, al observatorio. Y me hicieron la selección, ahí me mandaron para quemarme.
Y ¿Cómo se dio cuenta usted rápidamente de lo que ocurría? ¿Por qué se salvó?
Nadie se dio cuenta. Al final de los rieles había chimeneas, dos chimeneas grandes, altas. Y me acuerdo que decían, estas son las fábricas que vamos a trabajar. ¿Qué fábrica ahí se quemaba gente? No sabíamos nosotros, después nos enteramos. Empezamos a caminar, había una casa, del lado de la izquierda, y salió un señor elegante con los alemanes, los perros, está ahí un infierno, recién bajamos del tren, era tremendo esto, golpes y era otro mundo.
En Auschwitz, sí. Usted se salvó porque se saltó de la fila.
A eso voy.
Y se fue usted con la fila de su padre.
Sí, no solo es mi padre, me metí en una fila que estaba mi padre ahí. Y resulta que salió este señor y empezó a nombrar las 250 personas, porque las mujeres los llevaron para otro lado. Y con los niños. Y yo me agarré la mano de mi padre y le digo, yo de acá no me voy. Y me quedé con mi mamá me llamaba, mi padre dice, déjalo aquí. Este señor se paró al de frente y empezó el nombre, tal, Rabinovich. Perdón, estoy muy resfriado.
¿Ese señor era el doctor Mengele?
El doctor Mengele, tuve la suerte de mirarle a los ojos. Y yo no sabía, yo veía que todo el mundo iba para acá, para allá, y empezamos a caminar. Derecho a las chimeneas. Empezamos a caminar y yo me arrimé a mi padre y salté para ese lado. Y los otros que se paró para el otro lado, donde me mandó a mí también. Preguntó, ¿y esto qué es? Entonces Jimovich, que era nuestro director, dijo, es el hijo de un maestro que yo necesito, para allá. Y entramos, seguimos, había gente esperando ser quemada ahí. Nos pasamos para atrás y nos llevaron a una sauna, a un baño. No bañaron, me cortaron el pelo, me dieron un pijama. Ya era uno de los muchachos.
Y luego a Stutthof, después de Auschwitz, ¿no?
Nos metieron en Birkenau, estuvimos 3-4 días. Y un día nos levantaron de mañana, estábamos seguros que íbamos a ser quemados, porque ya sabíamos. Nos dijeron, ustedes entran por esta puerta y salen por la de arriba. Por la chimenea. Bueno. Al último yo nos acostumbramos. Lo que buscamos era comida. Y nos llevaron al ferrocarril, al tren. Nos subieron. Y por ese mismo camino, por ese mismo arco, donde entré en Birkenau, salimos y llegamos a Stutthof. Stutthof era más pequeño, más compacto, pero más terrible que Auschwitz.
Más terrible que... Fíjate. ¿Y ahí se salvó usted porque...?
No, ahí no. Todavía me faltaba mucho.
Ajá. Le metieron en una cámara de gas, ¿no?
Me metieron al lado de la cámara de gas. Yo no entré. Yo cuando entré a la cámara de gas fui a visitarla. Porque mi padre trabajaba arriba de la azotea, de crematorio, y yo quería ver lo que hay abajo. Entonces vi abajo, me metí adentro y agarré herramientas, como si trabajara, ¿entiendes? Entonces no me quemaron.
Y luego a Dresde, en donde usted allí ya sí que pudo comer, tenía, para usted aquello sería un paraíso.
Un paraíso. Ya había calefacción, había, porque las máquinas precisaban temperatura. Hacíamos la baliza que mata. la punta, pero no sé cómo se llama en español eso. No toda la bala sin la pólvora, sino lo que sale.
Sí.
Estuvimos un par de meses ahí, lo más bien. Yo no sabía lo que había ahí abajo. Yo vuelvo un cacho atrás, un pedacito atrás.
Uh-huh.
Y vi que del otro lado había una casilla donde traían gente que la metían por atrás, unas 100, 200 personas. Se abría un portón por delante y la traían por acá muertas, abrazadas una a la otra. Era la cámara de gas.
Claro.
Y la traían por este lado, ¿no? Y la tiraban al piso porque el fuego no alcanzaba. Y yo ahí paseándome.
Finalmente los nazis les abandonaron, pudieron emigrar a Uruguay.
No, no los abandonaron todavía. Fue destruida, bombardeada.
Sí, bombardeada.
Completamente,
sí.
El febrero del 45. Nos sacaron de ahí y empezamos a caminar el río Elbe, todo el río Elbe, desde Dresden hasta Dresden. 11 días, lo que se dice la marcha de la muerte, hicimos. Y llegamos a Dresden y estuvimos 2 semanas ahí. Aprendí a comer pasto en el camino, no había otra cosa. Gramilla comía. Empezamos, y ahí nos dieron de comer. No había más alemanes, los alemanes estaban escapando.
Claro.
Tú veías como se subían arriba los camiones, se sacaban los uniformes y ¡opa! Afuera.
Y Luego, con su familia emigró a Uruguay, allí hizo su vida,
sí.
Se instaló en Israel. Bueno, fue reclutado por el ejército en la guerra del Yom Kippur, ¿no?
Beta. No solo en Yom Kippur, estuve 6 meses reclutado, activo. Tenía 30 y tantos años. Yo hace 49 años que yo estoy acá en Israel. Me nació hijos, nietos, bisnietos. Recuperé a casi toda la familia.
Qué bueno.
La que fue asesinada allá. En Israel, en Uruguay vivía muy bien. Es un país que yo lo amo. También amo Israel.
Y dígame, para acabar, don Jacobo,
sí.
¿El tiempo es la mejor medicina para curar?
El tiempo y los buenos pensamientos. Los pensamientos puros, los pensamientos que dicen que no se odie más. Que nunca suceda. No, nunca más, que nunca suceda. Y no perdonar mucho, no perdonar. Y no odiar a nadie. El odio hay que enterrarlo. Yo pensé que después de la guerra íbamos a ser todos hermanos, todos. Señor mío, ¿qué hiciste? Estamos. Hay un antisemitismo. La Shoah no es una cosa de otro pueblo. Cuando tú dices Shoah, es contra el pueblo judío.
Exacto.
Solo, mira, los turcos hicieron un desastre, hicieron. Mataron, no sé a cuántos armenios. Pero un armenio vivía en París, no lo iban a buscar. Un judío que vivía en otro lado, lo iban a buscar, lo traían a Auschwitz y lo mataban. Y ideología. Bueno.
Pues Jacobo, don Jacobo Trachman, siga, yo le deseo muchos años de vida a usted y a su familia.
Muchas gracias.
Y mucha felicidad a la que usted...
Y que haya paz y comprensión.
Gracias.
Gracias.